Ponte en situación. Está cayendo la tarde en una de las zonas más bonitas de Cádiz. Hace algo de frío para finales de noviembre en el caño de Santipetri, un canal poco profundo con muchas corrientes cuando sube o baja la marea, que fluye entre San Fernando, Chiclana y Puerto Real. Por allí, casi al final, pasa el puente Zuazo, símbolo de San Fernando, la isla, que lo une con el resto de la provincia.
Pero ten en cuenta que la corriente los va a meter allí.
Al fondo, a pesar del fuerte viento y de la marea, se acerca a toda velocidad una lancha. Se trata de una embarcación semirrígida, negra, de potente motor, con la posibilidad de llegar a alcanzar velocidades superiores a los 100 kilómetros hora. Uno de los primeros en verla es Javier González, propietario de Náuticas Gurri, que nos contaba esto aquí en La Linterna.
Pero oye, digo, mira, ahí viene una lancha. Y efectivamente viene una lancha, pero no con hachís, venía con inmigrantes. Lo que yo no me podía imaginar es que lo iba a tirar. Yo no me di cuenta que son inmigrantes hasta que me empiezan a tirarlo a 50 metros de la orilla, en la zona de corriente, y yo estaba pues a 70 metros. Y cuando veo dónde lo están tirando, nos fuimos a por ello y fue en un minuto y medio.
Todo fue muy rápido. Javier no daba crédito a lo que estaba viendo, sin saber que apenas 15 minutos antes, desde esa misma lancha, las mafias habían lanzado a otros 4 inmigrantes que murieron ahogados. Con el móvil en la mano decidió lanzarse al mar para poder rescatar a cada una de las personas que luchaban desesperadamente por salvar su vida.
Yo me puse a rescatar, para mí ya eran cadáveres, ¿sabes? Digo, pero ¿cómo es posible tan rápidamente que se hayan ahogado? Porque los chavales no saben nadar, traían como 2 chaquetones y 3 pantalones, entonces se iban para abajo entre la corriente. No sé si habéis visto algún vídeo, que en pleno vídeo yo estoy mandándolo para otro lado porque querían nadar.
Se te oye, sí,
correcto.
Se te oye.
Y al mismo tiempo también hay chicos que se quieren tirar al agua y yo le decía que no, que se fueran para la orilla, que no ayudaran, porque al final se convierten en otro cadáver más.
Las mareas complicaban cada segundo que pasaba más la situación. La actuación de Javier y de los chicos que en ese momento le acompañaban fue fundamental para salvar vidas.
Los chicos que estaban en tierra empezaron a reanimar, a 3 había que hacerle las tareas de reanimación, mientras que yo iba al mar a por los que quedaron.
Qué horror.
Desde aquí felicitar a los héroes que han sido ellos, porque venían con hipotermia.
Ahora escucha este sonido que pone la piel de gallina.
¡Vamos, venga! Ahí hay piedra abajo, ¿eh? Hay piedra, Mike, que no te acerques más, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos!
¡Abrado, hijo de puta!
¡No!
¡Vamos!
¡Vamos ya! ¡Vamos!
Dile que tire. ¿Y yo? ¿Quítate el niño de atrás?
¿Y yo? ¡Salta ya!
¡Que ahí hace pie! ¡Salta!
¡Vamos, Lani! ¡Ve tirando este, yo! ¡Venga, vamos!
Es lo que se escucha. Escucha a bordo de una lancha mientras tiran al mar a decenas de inmigrantes en la costa de Cádiz. Detrás de esta tragedia, por encima de los desalmados que lanzaron a esas personas, hay mafias de trata. Redes que mueven mucho dinero y que negocian con la necesidad de los más pobres. Hoy quiero hablarte de la trata, de la esclavitud, en sus distintas formas del siglo XXI. Nuestro país ha sido tradicionalmente lugar de tránsito, de destino para las víctimas de trata de seres humanos, uno de los negocios, entre comillas, más rentables para los malos. Y sobre todo, destaca aquel que tiene que ver con la explotación sexual. Así lo avalan las cifras. Para que te hagas una idea, desde 2017, más del 60% de las víctimas rescatadas estaban destinadas al sexo. Durante los próximos minutos vamos a hablar de lo que supone luchar contra estas mafias, contra esta lacra. Y para ello, ¿quién mejor que Luis Mayandía, comisario jefe de la UCRIF Central? ¿Qué es la UCRIF? La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documentales. Luis, comisario, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Buenas noches a todos tus oyentes.
¿Por qué estamos hablando de unos negocios más rentables? Por desgracia, más en boga.
Pues probablemente esté inmediatamente detrás del tráfico de armas ahora mismo y muy a la par con el tráfico de drogas. Es rentable porque hay necesidad, porque tenemos unos problemas importantes, por ejemplo, África, que es de donde nos están llegando la mayor parte en estos últimos meses, va a duplicar en los próximos 30 o 40 años su población. Gente muy joven, gente que probablemente no llega a cumplir 40 años, que no tiene demasiada salida en África y tiene que salir. ¿Dónde sale? Donde los medios de comunicación, la globalidad del mundo en el que vivimos hoy en día, les está invitando a venir, porque por muy mal que puedan estar en Europa, siempre estarán infinitamente mejor que en sus países. Con lo cual, uno de los factores que influye es esa presión.
Yo recuerdo hace ya muchos años, en plena crisis de los cayucos, con un tal Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, que me dijo una frase tremenda, pero real. Fue algo así como: esta gente en su país come basura, y aquí cuando emigran y llegan a España también, pero nuestra basura es mejor.
Así es. Tuve la suerte además de trabajar directamente con él en la Secretaría de Estado en una época, y digo, y es un recuerdo para él porque fue uno de los grandes jefes que he tenido, lo recuerdo con cariño, y efectivamente así era. Y ahora me ha llamado mucho la atención últimamente pues un valor que se ha puesto a las personas. Ahora se ha firmado hace poco el Pacto de Migraciones en Europa. Hay una cifra que me llamó poderosísimamente la atención. 20.000 euros para aquellos países que no se hagan cargo de cada inmigrante que les corresponda en un cupo.
Eso es poner el precio a una cabeza, iba a decir, de ganado.
A mí me parece horroroso, pero es así.
¿Los malos siempre van por delante en esto de la trata también?
Los malos siempre van delante, pero yo te diría que los buenos siempre les perseguimos. Hay que ver
es algo. La otra manera de verlo, ¿no?
Es una forma de verlo, pero es que es así. Efectivamente, se aprovechan de lo que son las normas de un Estado democrático y de derecho. Nosotros tenemos que respetar las normas, tenemos que respetar las reglas del juego. Investigamos, lo hacemos con todo el, con toda la profundidad, con todos los medios que de los que disponemos, pero efectivamente, claro, ellos tienen ventaja, porque tienen el factor sorpresa a su favor.
Hemos comenzado hablando de esta industria, que Dios me perdone, de este negocio terrible. ¿Está en aumento?
Sí, porque se están generando muchas necesidades. Las mafias se aprovechan de algo que es fundamental, que es la vulnerabilidad en la que se ven estas víctimas, estas potenciales víctimas. Se aprovechan de sus circunstancias, lo decíamos al principio, la presión es grande, las salidas son pocas, y se aprovechan.
Y la desesperación.
Y la desesperación, que es fundamental. Es decir, para meterse. Hablabas al principio en la presentación de poneros en el lugar de quien es capaz de subirse a una embarcación muchas veces sin haber visto la mar en la vida. Yo contaba cuando he tenido ocasión de hablar con gente, decir el desconocimiento que tienen muchas de estas personas, porque en Mauritania, bueno, la gente sí conoce las minas de Zuerat, que están en el interior de Mauritania, bueno, pues se les engañaba, se les trasladaba por el desierto, y cuando llegaba la noche se les decían: aquellas luces son España, son las Islas Canarias, cuando amanezca entráis. Es decir, no habían visto el agua más que de un río en su vida.
Quiero recordar cuando un equipo de La Linterna nos empotramos en aquella conocida Operación Rescate. Todo empezó en la comisaría de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, en Aluche, justo pegadito a lo que fue aquella cárcel de Carabanchel. Decenas de policías escuchan al jefe, al comisario de la brigada.
Lo que queremos hacer es liberar a todas las personas que puedan estar sometidas a trata de seres humanos. Secundario, vamos a obtener un montón de información, pero lo que más me preocupa es vuestra seguridad, como siempre. ¿De acuerdo? La seguridad de la gente con la que vamos a...
Después de recibir las instrucciones del por entonces jefe de la brigada, Luis Mayandía, nos desplazamos hasta el número 127 del Paseo de las Delicias, en pleno centro de Madrid. Justo en la puerta se ultiman los detalles para entrar.
Subís las escaleras hasta la última planta y empezáis a hecho por todas las puertas hacia abajo. Objetivo principal: detectar a mujeres que puedan...
Los pisos
ser
estaban
de trata, que puedan...
divididos por nacionalidades, con una bandera en la puerta. Había de Colombia, de China, de Ecuador. Es imposible olvidar el olor, lo sórdido de la escena. Todavía recuerdo que en cada una de las puertas había una silla, el sitio de la madame.
La que controlaba el piso y, bueno, de hecho no quería que saliesen las chicas y cuando han salido quería hablar por ellas, que es un síntoma inequívoco
de quién manda.
Como veis, las chicas estas hablan muy poco o nada, a pesar de llevar en España, según nos han contado, 2 años. Es uno de los indicios claros que están controladas y tratadas.
Escuchábamos a Tomás, un poli de esto de las películas, pero aquí, en Legazpi. En esa macrorredada se registraron 100 domicilios dedicados a la trata. Se localizaron a 445 víctimas. Luis, ¿cómo se forman estas redes dedicadas a la trata para prostitución?
Pues aprovechan, las mafias se organizan en los países de origen, en los de tránsito y en los de destino. Y es una cadena que se va apoyando solidariamente. Primero hay una captación, es lo que es el delito típico de trata. Hay una manipulación, un engaño para conseguir que esa persona, normalmente por muchos sistemas, pero normalmente es el engaño de un trabajo que se le ofrece que después no llega, del sistema del lover boy, del enamoramiento de estas personas, aprovechando esa vulnerabilidad, esa necesidad que tienen económica, y se les traslada. Llegan al país, se les retira el pasaporte con cualquier excusa, para sellado, para control, amenazan con la policía, que somos los únicos que estamos para ayudarles y no lo ven, desgraciadamente, y van generando una deuda. Van generando la deuda del viaje, la deuda del alojamiento.
Es que fíjate, hay un denominador común en todas ellas, por lo que yo he podido hablar con algunas de estas víctimas, y es que claro, en sus países de origen no se pueden fiar de las policías.
Eso es.
Pero aquí sí.
Eso es.
Entonces ellas tienen miedo cuando te ven con el uniforme.
Correcto. Entonces, nosotros esa colaboración que pedimos siempre, nunca vamos solos para trabajar todo esto, nunca vamos solos. Nosotros necesitamos el apoyo de las organizaciones que están especializadas en la lucha contra la trata. Para nosotros es fundamental la información que estas personas, abriéndose a ellas, nos puedan dar después.
Ahora voy a las organizaciones, pero antes te quiero preguntar por las víctimas. ¿Qué les pasa si no cumplen?
Uf. Hay una fotografía que impresiona por mucho que se vea, que es el tatuaje que se hizo a fuego a una chica.
¡Buah! El código Roma.
Exactamente, exactamente. Todos lo tenemos en la cabeza. Bueno, pues eso se grabó, la deuda, las palizas que le ponían y le pegaban a esta chica eran bestiales. Eso fue un antes y un después en la SUCRIF, en la policía. Nosotros reaccionamos pronto, la Policía Nacional, después del convenio de Palermo. Había un batiburrillo muy raro de delitos, todos como muy difíciles de explicar, y se separó. Entró también la Fiscalía de Extranjería, hoy llamada Unidad de Trata de Seres Humanos y de Extranjería, con la que trabajamos muchísimo, porque trabajamos a sus órdenes, consultamos, seguimos sus directrices, nos atienden, estamos en el mismo plano y es un trabajo fundamental. Se aprovechan de todo las organizaciones, sacan el máximo rendimiento que pueden, se van pasando a estas personas, a estas víctimas, hasta que las tienen absolutamente anuladas.
Mira, hablando de víctimas.
Mi nombre es María Antonia y estoy muy agradecida con todos ustedes por hacer que mi vida cambiara. Hace 4 años llegué a España queriendo encontrar mejor calidad de vida. Con lo que no contaba era encontrar personas que nos llevan por un mal camino y que las circunstancias nos conduzcan a tomar malas decisiones y caer en esa idea errónea de que es un camino fácil.
Así leía esta víctima de trata una carta. Obviamente le distorsionamos la voz. Una carta que semanas antes había enviado a los agentes del Grupo 8 de la Brigada Central contra la Trata. Cuando hablamos con ella nos encontramos con una mujer fuerte, valiente, como ella misma nos contaba, con una vida muy difícil.
Tenía un conocido que me dijo que me ayudaba a conseguir trabajo de niñera o cuidando a una persona adulta. Y pues en realidad no es tan fácil. Es pasar de ser una niña...
Mujeres, niñas, que vienen desde Colombia, Venezuela, Rumanía, Nigeria. Después de ser liberadas, es crucial el papel de esas organizaciones que apuntabas, Luis.
Correcto.
Como Proyecto Esperanza. Marta nos cuenta uno de los momentos más difíciles que recuerda.
Y a las pocas semanas nos llamó Policía Nacional para avisarnos de que esta mujer había sido localizada de nuevo por la red, que le habían dado una paliza, le habían rapado el pelo como represalia por haberse escapado de la red y haber pedido ayuda. La mujer volvió a ingresar en nuestro recurso, ¿no? Y fue un momento realmente muy, muy duro, ¿no?
Yo las he visto actuar, he visto cómo trabajan con ellas. ¿Cuánto de importantes son estas ONGs?
Para nosotros, absolutamente. Nosotros ponemos siempre en nuestras unidades el foco sobre la víctima.
Como, de hecho, van empotradas con vosotros.
Es que nosotros no actuamos ni entramos en un antro de estos que vemos mucho en la carretera, cada vez menos, pero todavía se ven. Y siempre vamos con inspección de trabajo y siempre vamos con ONGs que están especializadas en la lucha contra la trata. Precisamente por lo que apuntaba al principio, nosotros lo que buscamos y necesitamos es la confianza de esa presunta y esa potencial víctima, efectivamente. Sí es cierto que hay personas que se dedican a esto de forma voluntaria, sin obligación, porque quieren. Vale, nosotros no hemos inventado las reglas del juego. Todo aquello, y lo dice nuestra Constitución, nuestra ley, todo aquello que no está prohibido es legal, con lo cual nada tenemos que decir. Me decía a un amigo tuyo y hoy comisario también, Pepe Nieto, lo digo, nosotros tenemos cuatro armas, la que llevamos a la cintura y después nuestro código penal, nuestra ley de enjuiciamiento criminal y nosotros como extranjería, la ley y el reglamento de extranjería. Con esas armas trabajamos, las utilizamos y con la ayuda y el compromiso y la colaboración de todos intentamos seguir para adelante.
A ver cómo lo pregunto. ¿Hay organizaciones que sacan provecho de esta situación?
Yo no pongo en duda el esfuerzo, el compromiso que tienen todas las organizaciones para poner el corazón y de alguna forma luchar contra el fenómeno ya no solo de la trata, sino de la inmigración irregular, del peligro que se ponen. Y antes de responderte, déjame que saque la cara por nuestra gente. Nosotros, en origen, en los países de origen, con convenios de cooperación que tenemos firmados con muchos países, hemos desplegado fuerza. Hemos desplegado, y estoy hablando ahora de Policía Nacional y estoy hablando de Guardia Civil. Nosotros, cada uno en el ámbito de nuestras competencias, Policía Nacional en tierra y Guardia Civil en el mar, nos la jugamos. Nos la jugamos porque cada vez son más violentas las redes que están intentando traficar con seres humanos. Las condiciones del mar para mis compañeros de la Guardia Civil son muy, muy complicadas en altura y los rescates que hacen son de verdadero mérito, como también Salvamento Marítimo, que lo hace y se la juega muchísimas veces. Quería decirlo porque claro, creo que el trabajo es importante y se le debe dar un valor.
Hace muy pocas semanas estuvimos nosotros en Senegal. Allí hay decenas de guardias civiles desplegados, aunque no pudimos hablar con ellos. Y hace también otras semanas estuve yo en Colombia, en ese tapón del Darién brutal. Y también hay un policía muy interesante, un tal Javier, trabajando ahí en Bogotá.
Ha sido jefe mío.
Buen tipo.
Es lo más grande que hay.
Un personaje. Hemos hablado de trata de seres humanos, pero ahora quiero hablar de otro tipo de trata que sea en nuestro país. La explotación laboral. Sofía tiene 22 años, es de Venezuela. Llegó a España para una vida mejor. No tenía papeles, le llegó una oferta de trabajo. Oye, todo era positivo.
Fuimos a un sitio en el que, contactando con la gente, tal, hablando, hubo un chico que se me acercó y me dice, mira, ¿sabes que yo trabajo en un call center? Y yo creo que te puede venir bien, de teleoperadora. Y yo, vale, pero es que yo estoy llegando aquí, llegué hace una semana y aparte...
El trabajo de Sofía consistía directamente en estafar telefónicamente a cambio de no recibir ni un euro.
Cuando llegabas ahí, te decían, yo te voy a denunciar con la policía, o si ves a la policía, ni se te ocurra acercarte porque tú no tienes papeles. Eso nos lo decían a todos nosotros, jóvenes, solos, con muchas ganas de cumplir muchas cosas, nuestro primer empleo en muchas ocasiones, y evidentemente pues llegábamos a creer.
¿Cómo funcionan estas mafias?
Pues aprovechándose de ese miedo, efectivamente. Yo me alegro mucho que hayas
pobre
puesto...
Pobre gente.
Pues claro, claro, pero si es que se les detecta y se les ve en unas situaciones que pone los pelos de punta. Si somos un poco empáticos y nos ponemos en su lugar, muchas veces nos tenemos que echar a llorar, como nos pasaba con esa carta y esa lectura de esa víctima liberada, que nos emocionó a todos. O sea que podremos ser muy duros y muy tal, pero después por dentro también somos a veces un poco de mantequilla. Y nos emocionan esas cosas porque es el reconocimiento al esfuerzo que muchas veces hacemos, que es difícil. ¿Cómo funcionan las mafias? Lo hemos dicho, aprovechándose de la vulnerabilidad, de la necesidad de las víctimas, del miedo que les da que vayan a tratar con la policía, cuando nosotros lo único que tenemos son medios para poderlas ayudar.
Luis, ¿hace falta una ley integral de trata? Si no, no te quiero meter en un jardín político.
No, claro que hace falta. Claro que hace falta, y hay que olvidarse de ideologías, hay que olvidarse de sesgos que nos lleven a tomar decisiones equivocadas por un análisis erróneo de la situación. Nos tenemos que oír todos, policías, fiscales, jueces, ONGs especializadas y aquellas personas que voluntariamente también ejercen la prostitución, también tienen que ser oídas. Nos tenemos que reunir en torno a una mesa y empezar a estudiar seriamente. Necesitamos una ley integral porque tenemos muchos problemas después de la pandemia. Todos esos lupanares se han convertido en pisos que no son utilizados como moradas. Tienen un horario, empiezan a las 7, a las 8 de la mañana, a las 9 de la noche terminan el trabajo. No son utilizados como moradas, sin embargo las mafias los utilizan para ejercer toda la violencia que pueden sobre estas personas sin que podamos entrar, como si hacemos en lugares públicos, porque tienen la protección constitucional de una morada.
Te voy a hacer una pregunta seguramente con una doble respuesta. ¿Dónde está la solución? ¿Primero en el origen?
Vamos a empezar por el origen, efectivamente. Aquí no hay píldora, no hay píldora para terminar con esto. Hace falta mentalización de todo el mundo, hace falta que todo el mundo empuje. Empezamos, como te decía al principio, con esos acuerdos que llegamos de cooperación contra la lucha contra todas estas mafias que firma el Ministerio del Interior. Lo firma con los ministerios del interior de los países a los que están afectados, de origen o de tránsito. Hay que darles salida. No significa que haya que dar dinero a los gobiernos para que luchen contra todo esto, porque es una especie de chantaje. Yo doy dinero si luchas contra la inmigración, y no se trata de eso. Hay que luchar contra lo que origina todo eso, que son las condiciones en las que se ven abocadas las personas para lanzarse al mar, para subirse en un cayuco y estar durante 9 días en unas condiciones como tú has visto en Senegal en tus viajes, y que contra eso hay que luchar. Hay que darles salida. ¿Darles dinero? No, porque si no, al final, ni hay dinero ni hay la obra que nosotros necesitamos para darle un trabajo decente con el que ganarse la vida a estas personas.
Eso en origen. Pero el desalmado está aquí. El tío que empuja a esos inmigrantes al agua en la costa de Cádiz, ese asesino, es español, se le oye hasta por el nombre.
Correcto.
El proxeneta que las tiene ahí en Delicias o alquila el inmueble, también es español. El putero y el explotador laboral son tan españoles como tú y como yo.
Exactamente. ¿Qué necesitamos? Colaboración. Mira, en los pisos, por ejemplo, que ahora mismo es nuestra mayor lucha, todo el mundo sabe lo que pasa en su edificio. Nosotros tenemos los medios para poder luchar contra todo esto, pero necesitamos algo fundamental, que es información. La información que determinadas organizaciones tienen cuando liberan a unas víctimas y no nos las dicen, creyendo que de esa forma mantienen el anonimato o la seguridad. La seguridad la podemos dar nosotros perfectamente. De la misma forma que las ONGs especializadas ayudan a la recuperación de una víctima, hacen una labor encomiable, fundamental, la lucha legal contra esas organizaciones la hacemos la policía. Y necesitamos información de los que viven en los edificios, donde saben lo que ocurre. Yo, hay veces que lo he comentado, yo soy padre de dos hijas. A mí, como padre, me preocupa que en el ascensor de mi casa puedan subir no las personas que se dedican a ejercer la prostitución, sino los mal llamados clientes.
Los puteros.
Recibido, los puteros. Bueno, pues esos son los que me preocupa que suban en el ascensor con mis hijas. Vamos a mentalizarlos, vamos a mentalizarnos todos, vamos a obtener información. Hay medios, la ley de propiedad horizontal lo permite, los ayuntamientos pueden determinar con permisos del ejercicio de actividades que si no son tales, tú lo apuntabas una vez en Delicias, ¿te acuerdas a la entrada?
Sí,
esa,
sí.
Esa silla de masajes y esa
cama.
Bueno, pues no voy a decir la barbaridad que dice Fidel, al que conoces muy bien, y lo dice.
Otro poli.
Pero que no son masajes no terapéuticos, tienen un nombre ya. Y no lo voy a decir.
Luis.
Hay que luchar.
Por último, para luchar muy concretamente, 910-50-90. 910-50-90. ¿Es un teléfono de esperanza?
Es un teléfono de esperanza. Es un teléfono de lucha. Es un teléfono de responsabilidad. Toda aquella persona, por favor, y ya no es para darnos trabajo a nosotros, es para ayudar a todas las víctimas de trata, sea de donde sea, sea del tipo que sea esa trata, explotación sexual, explotación laboral, tráfico de órganos que no tenemos en España, obligación de delinquir, cualquier tipo de información que tengan, por favor, con toda la reserva serán tratados a este teléfono que decía Ángel, 910-50-90. Nosotros, por cada información que recibimos, abrimos una ficha de trabajo. Ustedes pensarán, está hablando un policía nacional. Miren, yo les doy mi palabra. Cada vez que nosotros recibimos una noticia que pueda afectar a otro cuerpo policial, sea Guardia Civil, sea Ertzaintza, sean Mossos de Escuadra, nosotros la pasamos. La pasamos porque la inmediatez requiere la atención a la víctima, liberarla. Ese es el gran trabajo, eso es lo dificultoso de lo que tenemos. Pero, por favor, pásennos información porque estarán ustedes ayudando a muchas personas.
En pleno siglo XXI, no hay que irse muy lejos ni al tercer mundo. Aquí, en España, tenemos que hablar de tráfico de seres humanos, la industria de la trata que desgraciadamente mueve muchos millones de euros. Para impedirlo, entre otros, la UCRIF de la Policía Nacional, la unidad correspondiente de la Guardia Civil, que luchan para salvar esas víctimas de trata. La esclavitud del siglo XXI, para impedir que las mafias, que esos puteros y que esos desalmados explotadores sigan trabajando. Como digo, no hay que irse muy lejos, ¿eh? Aquí mismo. Luis Mayandía, comisario jefe de la UCRIF Central, la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales.
¿Me dejas una cosa nada más, Ángel?
Claro,
no abuso.
¿Cómo no?
Hace poco estuve en Algeciras, trabajando y dando unas charlas en la Escuela de Policía Local de Algeciras, donde había de varias ciudades, Algeciras, Barbate. También ellos están implicados, aunque sean policías locales. Y haremos cosas. Yo espero que alguno me esté escuchando. Un abrazo muy fuerte para ellos. Gracias por su compromiso y por el compromiso de todos. Esto es una lucha de todos y lo vamos a sacar adelante.
Y seguramente en la parte que corresponda de los periodistas también.
También.
Paso estamos.